Onda Cero Cantabria.
Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para la información deportiva aquí en Onda Cero Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica. Seguimos consternados por el fallecimiento de Raúl Ramírez, el jovencísimo portero del Colindres, 19 años. Portero del Colindres, la temporada pasada en el Perines, canterano del Laredo y todo el fútbol cántabro, todo el fútbol nacional, pues que le está transmitiendo a la familia unas muestras de cariño tremendas. Fallecía el ayer, pero a consecuencia de ese golpe que sufría en el partido del sábado ante el Revilla, pero por una patología anterior que no habían detectado, porque es muy muy complicado. Y desgraciadamente, aunque se está hablando ahora de que no había médico, no había UBI móvil en el estadio, no es necesario, no es obligatorio por ley, por la cantidad de partidos que hay, pues hubiese servido de poco, porque debido a esta patología previa que padecía el futbolista, pues es muy muy complicado que hubiese podido salvar la vida. La Federación Cántabra que decretaba ayer 3 días de luto, se va a guardar un minuto de silencio en todos los partidos, también en ese Racing Málaga, y se le va a recordar siempre, ¿no? Porque todo el mundo, todos estos días, está recordando también pues lo buena gente que era, trabajaba también en las categorías inferiores del Colindres, pues ayudando a los chavales, y había dejado un recuerdo maravilloso tanto en el Laredo como en el Perines. Destrozaba toda la familia del fútbol. Hoy precisamente vamos a hablar con el entrenador del Textil Escudo, porque es casi la única alegría que nos ha dejado el balompié cántabro este fin de semana, con esa victoria del equipo de Cabezón ante el Negreira Gallego en la previa de la Copa del Rey, y ese sueño de que nos visite un equipo de primera división en la primera ronda. El Racing, pues 2 jornadas de descanso que ha dado José Alberto, algo que suele hacer cuando hay triunfo, en este caso no lo hubo ante el Andorra, y cierta preocupación, ¿no?, de cara al partido del domingo a las 6:30 ante el Málaga. Un Málaga que va a llegar también en crisis, porque lleva 3 derrotas consecutivas, le faltan pues bueno, muchos jugadores por lesiones, por sanciones, por el Mundial Sub-20 también, allí tienen a Izan Merino. Y ahí está también Pello Canales. Mañana a las 10 juegan ante México. Lo tienen complicado después de haber perdido el primer encuentro ante Marruecos 2-0. Y el sábado juegan ya ante Brasil. Si España no pasa de ronda, pues Pello Canales regresará antes de tiempo. Mañana en el entrenamiento de la Albericia le va a tocar manteo a Asier Villalibre, el búfalo, que cumple hoy 28 años. Siempre parece como más veterano, pero acaba de cumplir esos 28 años. Así que pendientes de esa vuelta a los entrenamientos del Racing. Arana, en principio, el único lesionado, porque Gustavo Puerta, el colombiano, que ha estado visitando Cabárceno, así lo hemos visto en sus redes sociales, pues estará ya en principio recuperado, no tenía nada roto, era simplemente un golpe. Vamos a saludar al entrenador Juan Ventayol para repasar la actualidad del Racing y la actualidad de la segunda división, que es una auténtica locura. Anoche se cerraba en Butarque la jornada, la 7ª jornada, con la victoria del Castellón ante el Leganés, y es que han ganado 7 equipos visitantes esta jornada, lo cual, pues bueno, nos da una idea de lo que es esta segunda división, o el triunfo del Albacete en el Molinón ante el Sporting 3-4 después de ir perdiendo 3-0. Es que es increíble. Juan Ventayol, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Bueno, lo primero, después de la tragedia de este fin de semana, es mandar un abrazo fortísimo a toda la familia, a todo el entorno deportivo, a todos, ¿sabes?, a todo el grupo del terrible accidente que ocurrió en un partido de fútbol, que es una auténtica desgracia, ¿no? Pero bueno, la vida sigue y vamos a tener desde aquí pues mandarles un abrazo muy fuerte.
El fútbol cántabro pues se ha quedado conmocionado y evidentemente pues es una tragedia. Ya tenía una patología anterior, Raúl Rulo, el portero del Colindres, y evidentemente pues ha sido algo traumático, y vamos a estar de luto, y se va a guardar un minuto de silencio en todos los partidos, también en ese Racing Málaga. Mañana regresa el Racing al trabajo después de 2 jornadas de descanso. Siempre hay polémica cuando da 2 días libres el míster después de una derrota. Tú has sido entrenador muchos años, lo sigues siendo, tampoco tiene tanta importancia, ¿no? Y el jugador muchas veces tiene que desconectar.
En fin, y el Racing, bueno, pues que descansa 2 días, que bueno, que va dentro del planning, que los cambios de jugar ahora con la moda de viernes, sábado, domingo, lunes, tienes que estar continuamente cambiando los planes, ¿no? No tiene más importancia.
Eso sí, la segunda división se cerró anoche con un resultado en Butarque. El Leganés cae ante el Castellón 0-1 y hay que ver lo loca que está esta segunda división, donde es que ha habido solamente un triunfo local en toda la jornada, el del Burgos ante el Málaga, con 3 empates y 7 victorias visitantes. Esto da una idea de que tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza por haber perdido 2 en casa, en el sentido de que es que están los resultados totalmente locos.
Efectivamente, ¿no? Porque primero los habías ganado fuera, ¿no? De hecho, la clasificación refleja el total de puntos. Es lo que decimos siempre, que una cosa es el acompañamiento al equipo, el que en casa siempre las victorias parece que saben mejor, porque se celebran más, lógicamente, pero los puntos valen igual, ¿no? Entonces, al final, la clasificación es la que refleja la suma de los puntos, ¿no? Y, efectivamente, por otro lado también, pues viene a dar la razón al míster. Esta categoría es imprevisible, que es muy difícil, que te gana cualquiera, que todos los partidos son muy complicados, aunque luego se pueda dar algún resultado de mucha diferencia. Pero bueno, miras, imagínate lo que hubiera pasado en Sardinero si ganas 3-0 y te ganan 4-3 en la segunda parte, con 4 goles seguidos, ¿no? Como le pasó al Sporting. Entonces, bueno, dentro de las dificultades, dentro de los problemas que pueda tener el equipo, sí es verdad que la tabla dice que estás ahí arriba todavía y que es muy complicada la liga.
Y que, bueno, el Racing realmente tiene un punto menos que la temporada pasada después de 7 jornadas, aunque estemos aquí hablando ya como de un anticipo de crisis, gente pidiendo la destitución de José Alberto, estás igual que la campaña pasada.
Pues sí, al final es lo que acabo de intentar explicar, ¿no? Y lo de gente pidiendo la cabeza del míster, pues bueno, es todo muy relativo, ¿no? Yo creo que en el campo no se ha oído un fuera-fuera, ni se ha oído o se ha visto el volver la gente al palco, como dirigirse claramente al banquillo, como ha ocurrido en otras épocas con otros entrenadores, porque además no es para ello, ¿no? Entonces, bueno, el equipo tiene problemas, el equipo le hace muchos goles, bueno, una serie de problemas tácticos o de grupo que hacen que bueno, pues que tengas una cierta endeblez defensiva, ¿no? Que el míster tendrá que intentar corregirlo. El problema es que van muchas seguidas ya y parece que no damos con la tecla, ¿no? Y que con los fichajes, pues quizá no se haya cubierto del todo ese problema, ¿no? Pero bueno, hay tiempo y vamos a ver cómo va evolucionando el tema, ¿no? Creo que el partido del domingo pues puede ser también importante para decir un poco dónde estamos, ¿no? Si realmente es una mini crisis o es un partido más y lo sacas adelante y volvemos otra vez a lo mismo.
¿Qué le pasa al Racing? Porque claro, encaja muchos goles. Nos fijamos en el portero y los defensas, pero es que tampoco los mediocentros están aportando lo que deberían aportar. Mencionaba los fichajes, decía José Alberto el otro día, que es que han llegado pues regular físicamente y a última hora. ¿Qué crees que le pasa al equipo?
A ver, el equipo juega a lo que juega. Eso, el entrenador no renuncia a ello. El equipo juega a 50%, a rock and roll y a intentar que la gente buena y definitiva en los últimos metros que tienes, pues es capaz de ganarte los partidos, porque lo hacen muy bien lo que hacen, que es juntarse, que es tocar cerquita, que es dar pases entre líneas y la definición. Para eso tienes que tener a tus dos, vamos a decir, hombres claves muy bien, que son Íñigo Vicente y que es Andrés. Hasta ahí es claro. Entonces, si tú no tienes esos dos futbolistas al 100%, la diferencia es que en el otro 50% al que te la juegas no tienes la, digamos, excelencia que tuviste, sobre todo en la primera vuelta, pues, por ejemplo, en el portero, que tiene que ser determinante. No quiere decir que el portero esté mal, pero quiere decir que no está haciendo como el año pasado, que fue, creo, el portero con más paradas de peligro de gol de la liga, ¿no? Y entonces, bueno, pues tienes que tener la parte de atrás y la parte de arriba al 100%, porque si no, si juegas al 50%, pues una te va y otra te viene y al final pues te puede pasar lo que nos está ocurriendo, ¿no? Si equipos te toman la medida, equipos que tácticamente lo hacen muy bien y que son capaces, como el Andorra el otro día, de en 2 toques o 3 toques o combinaciones, buscándote el que vayas a buscarles tú arriba para salir en 2 toques y romperte una línea o 2 líneas con un pase, ¿no? Y eso ya es una dificultad enorme para la parte de atrás del equipo.
Cuando nos toca hablar de los árbitros, mal asunto, Juan, aunque el otro día el penalti ante el Andorra, la verdad que si se llega a revisar en el VAR, lo normal es que no sea penalti, porque es que no hay contacto.
Yo lo del VAR no me atrevo a comentarlo porque No me sé cómo es la norma del VAR, si tiene que entrar, si no tiene que entrar y demás. Yo he visto la repetición mil veces y me parece que no es penalti. Ahora, pues igual hay una toma por detrás, como pasó el otro día, de detrás de la portería, que te ofrece a imagen parada el choque o el posible choque, aunque no lo sea, lo parece, de pierna con pierna o tobillo con tobillo, ¿no? Yo creo que no es penalti y yo no sé si el VAR debió de entrar o no entrar, y si debió de entrar, entonces sí que no entiendo por qué no llama al árbitro y dice, oye, mira a ver que te has confundido, ¿no? Es que no hay nada. Y volver atrás la jugada, ¿no? No sé, creo que son situaciones complicadas y los entrenadores bastante tienen con el tema deportivo como para encima tener que saberte al dedillo todo lo que tiene que ocurrir en el VAR y demás, que sí es verdad que a veces pasan cosas raras. Unas veces a favor y otras en contra.
Y el domingo, ese Racing Málaga, un Málaga que llega también, podemos hablar de precrisis, ¿no? Con tres derrotas consecutivas, cuatro partidos sin ganar. Los dos equipos se juegan mucho y estamos empezando la temporada y hay esa presión, que es lo habitual, ¿no? En el fútbol profesional.
Es lo habitual en el fútbol profesional. Lo que pasa es que, pues cada vez con las tecnologías, con toda la información que hay a diario y a diario dentro de cada hora y en cada hora, a cada segundo, te llega información de todo, te llegan opiniones de todo, como yo aquí, que estoy dando la mía, ¿no? Y eso hace que vaya todo más rápido, que sea todo más exagerado, ¿no? Y que una derrota de hace 10 años, que era el lunes el periódico, la radio y poco más, hasta el domingo siguiente, hoy en día es todos los días, todas las horas, ¿no? En todo tipo de programas, de tertulias, de redes sociales y demás, ¿no? Pues eso hace que la gente se ponga nerviosa y que se le dé quizá más importancia a ciertas clasificaciones en determinados momentos, como es ahora, que es muy pronto, que hace unos años, ¿no? Pero bueno, yo creo que ninguno esté en peligro de nada en cuanto a temas de entrenador, como hablábamos antes, de crisis, de precrisis. Yo creo que el que gane olvida la crisis y sale reforzado, y el que pierda, hombre, sobre todo si es el Racing porque juega en casa, pues será más problemática la semana siguiente, ¿no? Pero bueno, hay que recordar que esto es larguísimo, ¿eh? Que 11 puntos se convierten en nada en un soplo, como nos pasó el año pasado. Tanto para abajo como para arriba.
Está claro. Pues Juan Ventallol, muchísimas gracias, como siempre. Buena semana.
Venga, buena semana para todos.
Vecino de Cantabria, participa en la contienda por el reciclaje, una competición entre municipios para premiar a los más recicladores. Lleva tus latas, bricks y envases de plástico al contenedor amarillo. Los dos municipios ganadores disfrutarán de un mural artístico. Descubre más en lacontiendaporelreciclaje.com, una iniciativa más del Gobierno de Cantabria por el reciclaje, en colaboración con Ecoembes.
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, cuatro manchitas de mono.
¿Cuatro manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra piscina!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Y casi la única alegría que nos ha dado el fútbol cántabro este fin de semana ha sido la victoria del Textil Escudo, que venció 2-1 al Negreira en ese primer partido de la previa de la Copa del Rey. Saludamos a su entrenador, a Gerardo Llano. Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Victoria, pero todavía queda un mundo por delante, una segunda vuelta que va a ser muy dura ahí en tierras coruñesas.
Pues sí, la verdad que bueno, este fin de semana conseguimos ponernos por delante en la eliminatoria, en nuestra casa, con nuestra gente. La verdad que muy arropados, fuimos capaces de hacer un buen partido, pero bueno, somos sabedores de que nos quedan 90 minutos en tierras gallegas para poder cumplir un sueño.
Siempre hay ese miedo, el fútbol cántabro, evidentemente, pues somos una comunidad pequeñita y claro, vas a Galicia, que es mucho más grande, pues hay más futbolistas, siempre tenemos pues ese respeto, ¿no? De que el fútbol cántabro pues es más modesto que otras comunidades más grandes.
Bueno, pues eso solo es el apriorismo, ¿no? Creo que yo le he dicho a mis jugadores durante la semana, y repetiremos el mensaje esta semana, que tenemos que jugar sin ningún tipo de complejo, ni de superioridad ni de inferioridad. Saber que somos un buen equipo, que tenemos que respetar al rival, pero que hasta ahí, que a partir de eso somos 11 contra 11, como se dice muchas veces, y que tenemos que intentar pues competir de la mejor manera posible. Y bueno, pues el primer partido nos dio para conseguir un resultado favorable y ahora pues intentaremos repetir.
¿Cómo viste al Negreira? ¿Te lo esperabas así, al equipo gallego?
Habíamos estudiado un poquito al rival, como es habitual ahora en estos tiempos, y bueno, sabíamos que es un buen equipo, sobre todo en medio hacia adelante, que tiene muchos recursos, pero bueno, fuimos capaces de de neutralizarlos bien y aprovechar también nosotros la velocidad que tenemos con nuestra gente de arriba para hacerles daño. Así que fue un partido muy igualado y esperemos un partido de vuelta pues similar.
Ahora con esa ventaja, aunque sea corta y el partido esté abierto, la eliminatoria con el 2-1, pues lo que dices, con esa ventaja que tenéis de las contras, de la velocidad de arriba, pues podéis hacer daño porque son ellos los que tienen que ir arriba, ¿no? Atacar.
Sí, vamos a ver cómo encaramos, ¿no? El segundo partido a nivel de conocimiento de competición, digamos, ¿no? Porque bueno, sí que ellos para llegar hasta aquí han tenido que pasar eliminatorias, el formato es diferente ahí en Galicia, están un poco acostumbrados a jugar a formato eliminatorio. Bueno, vamos a ver cómo gestionamos estos momentos. Intentaremos, evidentemente, salir a ganar el partido, porque si no hacemos eso nos equivocaríamos y yo creo que les empezaríamos a dar opciones a ellos. Así que vamos a intentar hacer un partido serio, gestionar un poco las situaciones y ser capaces de conseguir pasar la eliminatoria, que sería algo muy bonito.
Si plantas el autobús, es verdad que entre los nervios, la presión, el no estar acostumbrado a este tipo de eliminatorias, pues te pasa factura.
Evidentemente, no somos partidarios de esa forma de plantear. Creo que tenemos que salir pensando en ir hacia adelante, en intentar hacer gol, intentar ser el equipo que nos gusta ser y sobre todo lo que nosotros como cuerpo técnico sentimos, ¿no? Entonces creo que los futbolistas se identifican con lo que nosotros proponemos y con esa intención vamos a ir.
¿Y al vestuario cómo le ves?
Bueno, el vestuario está animado, el vestuario la verdad que es un vestuario muy fácil, creo que tenemos una mezcla muy buena de jugadores veteranos y de jugadores jóvenes, creo que bueno, que lo están viviendo con una ilusión enorme y bueno, y lo que les he dicho, ¿no? Que es un sueño que hace un mes y medio estaba muy lejos y ahora le tenemos a 90 minutos, entonces sin que el halago nos debilite, creo que lo tenemos en nuestra mano y vamos a pelearlo.
¿Y el pueblo cómo está? Porque claro, Cabezón está diciendo, bueno, a ver si viene aquí el Oviedo o algún equipo así, ¿está la gente ilusionada?
Bueno, la verdad que el pueblo, todo el valle, todo el entorno del club, creo que hay una ilusión enorme, ¿no? El otro día se juntaron allí cerca de 1.200 personas para animarnos, que es algo que hace poco tiempo sería impensable, y bueno, la verdad que están volcados el club, el entorno, creo que se están volcando y nosotros lo sentimos y la verdad que nos hace sentirnos especiales por unos días y bueno, intentaremos devolverles todo ese cariño que nos están dando pues con un Primera División en Cabezón, que sería algo histórico.
De las novedades de la Copa del Rey, esta previa doble partido, que es la primera vez que se hace a doble partido, que tiene pues hombre, más interés también, aunque haya que hacer un viaje relativamente largo porque es por cercanía a los rivales, aunque sea en tierras coruñesas, y que el rival de primera va a ser también por cercanía también relativa, pero bueno, la verdad que puede venir un equipazo que arrastre muchísima gente, ¿no? Además de todo de toda la zona de Cantabria que va a llenar el campo.
Bueno, pues esa es la ilusión que tenemos, ¿no? Sobre todo nosotros como cuerpo técnico y como plantilla, de poder pues vivir una experiencia de enfrentar a un equipo de primera división en una competición oficial, y más en una competición como la Copa del Rey, que es algo pues muy bonito, ¿no? Entonces, pues a ver si somos capaces de conseguirlo, de traer un Primera División, por cercanía geográfica, como dices, pero bueno, cualquier rival que nos tocara sería especial y bueno, sería una experiencia increíble para todos y bueno, con eso estamos soñando, lo estamos visualizando ahí en un horizonte no muy lejano y esperamos pues poder conseguirlo.
A los jugadores que les escuchas, ¿qué quieren? ¿El Oviedo, la Real? ¿Qué equipo quieren?
Bueno, de momento la verdad que no, a ese punto no hemos llegado. Tengo un vestuario muy comprometido y desde el momento solo estamos pensando en Negreira, en Galicia, en estos 5 días que nos quedan de preparación, hacerlo de la mejor manera posible, competir, salir victoriosos de allí, disfrutar de esa victoria y después ya lo que pudiera venir en un hipotético caso.
No hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Sábado a las 5:30, ese partido de vuelta, ese Negreira Textil Escudo. Viaje en autobús, bueno, larguito, pero con las maletas cargadas de ilusión.
Efectivamente, como bien dices, ¿no? Creo que la experiencia es única, el momento es hacer historia y creo que igual no tenemos la experiencia, pero sí que tenemos la ilusión de poder hacer algo bonito para nuestra gente y con ello vamos a ir a muerte.
Pensando todavía en la Copa del Rey, ese gran sueño, el objetivo de la temporada, no sé si es el ascenso a Tercera División.
Sí, realmente eso es lo que nos incumbe y lo que nos debería estar preocupando al 100%, pero bueno, nos hemos metido en esta aventura y no podemos dejar de lado que nuestra competición y nuestro principal objetivo es competir en la regional preferente e intentar estar arriba entre los puestos que dan la opción de ascenso. Y bueno, la verdad que estamos en el buen camino, pero ahora tenemos que hacer un break, que nos toca Copa, y después pues volver a nuestra competición, que como bien te he dicho antes, el objetivo es volver a Tercera División.
Pues ojalá que se cumpla y que el Textil Escudo nos dé una gran alegría este fin de semana, en un fin de semana que vamos a estar de luto, desgraciadamente, por el fallecimiento de Raúl, el portero del Colindes, que ha conmocionado a todo el fútbol cántaro. La verdad, no podemos hablar de otra cosa, Gerardo.
No, la verdad que mira, nada más terminar nuestro partido, nos enteramos de la noticia y nos dejó en un shock tremendo, ¿no? Porque al final cualquier logro deportivo carece de valor cuando suceden estas cosas. Y nada, solo mandar un abrazo muy fuerte a esa familia, que estará pasando momentos muy duros, y bueno, también creo que tienen que sentirse un poco, dentro de toda esta desgracia, halagados del cariño que están teniendo de toda la sociedad cántabra, y en particular del fútbol cántabro. Así que se sientan que estamos cerca de ellos, y les mandamos un abrazo enorme.
Pues Gerardo Llano, entrenador del Textil Escudo, muchísimas gracias y muchísima suerte para esa eliminatoria, para ese partido de vuelta. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, un placer.
Si te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonas.com. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Últimas noticias. El Vasco Balonmano Torrelavega lanza la campaña de abonados más ilusionante de su historia. 41 puntos, terceros, Europa, récord, un equipo con alma naranja que siempre quiere más. Abónate al Vasco Balonmano Torrelavega en el Vicente Trueba o en nuestra web balonmanotorrelavega.com. Nadie te lo va a contar mejor que vivirlo tú mismo. Vasco Balonmano Torrelavega, alma naranja.
Bolos, porque a estas alturas de la temporada todavía hay actividad prácticamente todos los días, o sin él prácticamente. José Ángel Hoyos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Parece que estamos en agosto, en vez de ya casi a punto de comenzar octubre.
Pues sí, en agosto casi porque las competiciones que se juegan son atrasadas por la climatología, otras cosas, como pues la patrona de Torrelavega por la ola de calor. Pero sí, la verdad es que se resiste los bolos a dormir, ya queda muy poquito, pero bueno, esta semana es muy intensa. Ya hemos tenido el fin de semana, el viernes, con el San Mateo, en el que ganó Jesús Salmón a Lolo Avid, un Jesús Salmón que marca su concurso número 592, que es una barbaridad. Dichos así pueden parecer pocos, pero hay que saber que Tete Rodríguez tenía 529, y luego hay que bajar a 200 y pico para encontrar otro jugador en sus 30 años de competición. En Barcelona, pues ganó Víctor, a Adrián Díaz, y en Potes, el concurso suspendido, pues también ganó Víctor, que se encuentra como estaba toda temporada, un poquito más bajo en los registros, lógicamente, aunque en Barcelona se marcó 156 en la primera tirada. Un Víctor que ganó a Carlos y a Óscar en una final tripartita en la Serna de Potes. Y para esta semana, pues como si fuera agosto, como dices, hoy martes el Memorial Zurdo de Bielva, con los 8 mejores jugadores del circuito. Mañana el concurso puntuable en Cosío, el San Miguel. El jueves el torneo de maestros en Puente Arce, también puntuable. El viernes la patrona, suspendido por la ola de calor el 15 de agosto, que ya han tardado bastante en recuperarla. Y el domingo el torneo mixto con los mejores jugadores y jugadoras en la bolera de la Anunciación de Arce. Por tanto, fin de semana intenso, esto comienzo de octubre. Y luego ya nos queda muy poquita cosa prácticamente, con esto y Cádiz, que será el descanso, aunque queden por ahí alguna coletilla. Yo creo que la temporada la vamos a dar por finiquitada.
La verdad que deberían intentar arreglar antes los finales de concursos aplazados, ¿no? Porque es que el de la patrona ya, pues fíjate, se han pasado días y días.
Claro, es que es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, si tú suspendes un partido, un concurso, una competición, y consultas a todos los jugadores cuando pueden, realmente es muy difícil. Es muy difícil. Primero porque en temporada hay competición. Entonces no lo ponen fácil los jugadores y las organizaciones se ven cogidas por las manos. Pero bueno, es algo que habrá que hacer. La verdad es que ha sido un año atípico, ¿no? Porque ha llovido bastante, ¿no? Pero bueno, o al menos ha llovido cuando había bolos, ¿no? Pero bueno, esto no creo que se arregle tampoco para el año que viene. Son cosas ya que vienen con los bolos desde siempre, y será difícil arreglarlo. Lo lógico sería que la organización, una vez suspendido la fecha, marque una fecha y el que puede, puede, y el que no, pues no puede. Pero algunos concursos son de organización privada y eso lo podrían hacer. Pero los que son puntuables, pues te pones, tienes muchas cosas en juego y es más complicado el tomar la decisión. Y las chicas también siguen con su actividad, ya más de alicaídas, podríamos decir, esa actividad. Ayer mismo todavía Marta Castillo, en un año triunfal, a pesar de venir de Madrid, de ganar la Copa Federación Española, pues no estaba cansada y ganó a sus eternas rivales como son Naomi y Andrea de la Peña Castillo, ganó en la Penilla, y en Madrid, en un final de fiesta de la temporada con siete equipos de Cantabria y la Peña Bolística madrileña, que poquito a poco va haciéndose hueco, a pesar de que no tiene competición allí prácticamente, al menos competición de equipo femenino, pues la Peña de Camargo derrotó a Deva 4-1 en la final, en la bolera de la Peña Bolística madrileña, un Camargo que había derrotado primero a Torrelavega y Deva que había ganado, eliminado a Peña Castillo, un Peña Castillo desconocido en una temporada, pues digamos, un poquito en blanco para lo que lo tienen acostumbradas las chicas de aquí, de Cañas.
De ganar no te cansas nunca, esto es así en todos los deportes.
Eso es. Pues eso es lo que hay, temporada de Camargo y temporada de Marta Castillo y Víctor, que son los que han marcado la diferencia, enorme diferencia esta temporada. O sea, como hicieron el año pasado también, o sea que nada nuevo y lo que dice la gente, me parece que van para rato ambos.
A ver quién pone ese cascabela a estos dos gatos, que desde luego pues son enormes jugadores. José Ángel Hoyos, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Y hablamos de motor, y para eso, como no, saludamos a Marcelo Carbone. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran.
Cuéntanos, que tuvimos rally en Llanes, con poquitos cántabros, y también subida de montaña aquí en Cantabria.
Sí, bueno, la verdad, en Llanes yo no recuerdo... Tendría que echar la vista atrás y creo que no encontraría un rally de Llanes en el que no hubiera pilotos, copilotos cántabros luchando. Generalmente venían a ganar o como mínimo meterse en el podium. Ha sido un rally bastante atípico. También fue bastante atípico en cuanto a nivel de competitividad, ¿no? Porque José Antonio Suárez no tuvo ningún rival. De hecho, después de los 3-4 primeros tramos cortos del viernes, ya llegó a la noche con un tramo cortito de 1,5 kilómetros en el centro de Llanes con medio minuto de ventaja, cuando el año pasado cuando estaban Alejandro Cachón con Diego Ruilova, el propio José Antonio Suárez, las diferencias eran de segundos, ¿no? Por lo tanto, el rally ya quedó prácticamente visto para sentencia en la primera etapa. En la segunda, Álvaro Muñiz hizo algunos scratch, pero básicamente porque José Antonio Suárez no tenía necesidad de competir. Los otros pilotos que vinieron, quedó segundo Pepe López con un coche ya el Hyundai, que es poco competitivo comparado con el Skoda de José Antonio Suárez, incluso con el Citroën, y ya no quiero ni contar con el Toyota. Pepe López fue segundo, como digo, Álvaro Muñiz tercero, y cuarto quedó Jan Solans, que aunque venía con un Toyota, que es posiblemente el coche más competitivo de su categoría, la que sería Borra Licardos o R2 o R5, como lo conocemos ahora. Jan Solans venía con unos neumáticos que se usan en el Mundial, Hankook, no en el Campeonato de España, los mejores pilotos van con Michelin o con Pirelli, y él venía básicamente a probar neumáticos para la próxima cita que tiene, que es el Rally del Japón. Por lo tanto, ganó José Antonio Suárez sin ninguna oposición. En cuanto a Cantabria, efectivamente había una subida, la subida a Guriezo, el memorial Jaime Gil, con Mario Asenjo ya campeón, se dilucidaba su campeonato, y fue para Miguel Gutiérrez que ganó la prueba. Por lo tanto, se hizo con el subcampeonato, que se lo jugaba con Jairo Pesquera, que tuvo un accidente sin mayor consecuencia en la segunda manga y no le pudo discutir ese resultado. Y a nivel mundial, la gran noticia del fin de semana fue el previsible, el esperado, pero tan deseado séptimo título en MotoGP, noveno título en su trayectoria deportiva para Omar Márquez, que es el piloto que ha conseguido volver a ser campeón del mundo después de más años. Hasta ahora nunca había habido un piloto que hubiese tardado más de 2-3 años en volver a ser campeón, y él prácticamente llevaba 6. Por lo tanto, ha sido una maravilla y un estímulo para aquellos que han bajado a los infiernos, como fue su caso, pero ha podido volver gracias a su personalidad, a su cabeza, a su determinación, a ser campeón del mundo otra vez, y me parece que todavía tiene 2 o 3 por delante más para conseguir.
Ojalá que sí, hasta que llegue Brian Uriarte. Más o menos puede seguir ganando mundiales. Muchísimas gracias, Marcelo. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, buenas tardes.
Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Mañana más información del deporte de Cantabria, como siempre, de lunes a viernes, aquí a partir de las 2:30 y hasta las 3:00 de la tarde. Les dejamos, como no, en buena compañía aquí en Onda Cero. Un saludo.